Voto Radio presentamos El Mundo del Trabajo. Bienvenidos a la información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, egresada del Programa de Negocios Internacionales. Participación institucional de Tito Martínez Ortiz, voz oficial de Unipiloto Radio. Con ustedes, nuestro equipo de trabajo. ¿Qué tal, oyentes de Unipiloto Radio? Muy buenas tardes para todos. En este jueves, mediodía, estamos cumpliendo una cita en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Hoy tenemos una invitada especial. Se trata de la doctora Sandra Marcela Meneses. Ella es inspectora de trabajo. Y vamos a hablar con ella sobre la estabilidad laboral reforzada. Específicamente sobre un tema que muchas mujeres padecen, que es el cáncer. Y vamos a hablar con ella precisamente porque es ella una persona que ha definido la estabilidad laboral reforzada y la encuentra como algo importante para que nuestras mujeres y también, por qué no decir, los hombres tengan conocimiento de lo que es la estabilidad laboral reforzada, máxime cuando se presentan este tipo de enfermedades. Pues en una breve introducción sobre el tema, nos ambienta sobre la participación de la doctora Meneses. La estabilidad laboral reforzada es un derecho fundamental que protege a los trabajadores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Este derecho se establece en la Constitución Política y se aplica a los siguientes grupos de personas: mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud, aforados sindicales, madres cabeza de familia, prepensionados. La estabilidad laboral reforzada implica que el trabajador puede conservar su empleo a no ser despedido por razones de su situación de vulnerabilidad. Para que se pueda desvincular a un trabajador con este tipo de protección, se requiere una justa causa o una causa legal. Haber agotado el procedimiento respectivo, que la autoridad laboral competente autorice el despido. La Corte Constitucional ha amparado el derecho a la estabilidad laboral reforzada en casos como el despido injustificado de un ciudadano en tratamiento médico. Y desde luego, existe un marco jurídico que protege la estabilidad laboral reforzada. Es realmente importante conocer que efectivamente hay distintos instrumentos internacionales que consagran este derecho al trabajo de las personas en situación de discapacidad. Conforme al convenio 159 de la OIT sobre la readaptación profesional y el empleo de personas en condición de discapacidad, los estados se obligan a posibilitar la readaptación profesional de este grupo poblacional. Así las cosas, y para entrar en detalle, me permito presentar a la doctora Sandra Marcela Meneses. Doctora Sandra Marcela, muy buenas tardes. Bienvenida al mundo del trabajo y la bioética laboral.
Buenas tardes, doctor Tito. Un gusto saludarlos a usted y a toda la audiencia. Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar sobre la estabilidad laboral reforzada. en el mundo del trabajo y desde el ámbito, sobre todo, del papel que debe cumplir el Ministerio de Trabajo frente a estos casos de estabilidad laboral reforzada que constantemente llegan por medio de quejas, por medio de tutelas, por medio de solicitudes. Tantos trabajadores que se encuentran afectados en su salud o por diferentes circunstancias y que deben ser materia especial de protección, pero que desafortunadamente, tal vez por desconocimiento, tal vez por otras circunstancias, muchas veces los empleadores no conocen la normativa y efectivamente pues terminan vulnerando el derecho de los trabajadores que padecemos de alguna enfermedad, haciendo aún más, digamos, difícil, obviamente, toda esta condición de todas las condiciones de salud o todas las condiciones en que se encuentra la persona, porque pues adicional, digamos, a su condición especial, pues tiene también que luchar con su empleador. Entonces, claro, pues la idea es poder hoy tratar ampliamente ese tema y, claro, y sobre todo, pues mencionar qué pueden hacer los trabajadores en relación con este tema para defender sus derechos.
Correcto. La doctora Sandra Marcela, pues es una abogada graduada en la Universidad Militar con especialización en Seguridad Social y maestría en Derecho del Trabajo. Tiene una amplia experiencia en Derecho de las Relaciones Laborales y dicta cátedra, además, en universidades y tiene pues más de 15 años de experiencia en el sector público y privado en diversas ramas del derecho laboral y de la seguridad social. Es un placer tenerla con nosotros en este programa del mundo del trabajo y la bioética laboral. Doctora Sandra Marcela, ¿tienen dificultades los trabajadores que son diagnosticados con cáncer para seguir desempeñando su trabajo?
Uy, sí, doctor Tito, bastantes dificultades. Lo vemos, por ejemplo, en el ministerio a través de todas las innumerables quejas que llegan al despacho de las direcciones territoriales en los diferentes municipios, en los diferentes departamentos, casos que a uno pues le comentan en el día a día, casos que uno ve en las clínicas jurídicas, en los consultorios jurídicos. Las personas que padecemos cáncer enfrentamos, además de luchar con la enfermedad, además de luchar contra el sistema de salud, también enfrentamos muchas barreras estructurales pues para ejercer el derecho al trabajo, y pues por eso es necesario analizar la estabilidad ocupacional reforzada con un enfoque de género, sobre todo en mujeres, y también con un enfoque de salud.
A propósito, ya que usted toca el tema de que se debe luchar contra el sistema de salud, ayer precisamente, o en esta semana, vi un artículo que salió en relación con la cantidad de tutelas y con la cantidad de reclamaciones que hacen los colombianos contra el sistema de salud, especialmente cuando piden citas médicas con especialistas, que no hay posibilidad de que los atiendan. Es una situación grave que padecemos hoy en día en Colombia, ¿no es cierto?
Así es, doctor Tito. Desafortunadamente, pues uno de los problemas estructurales en el sector salud, pues esa tutelitis no es en sí obviamente la acción de tutela, porque pues obviamente está instaurada para eso, pero es, digamos, la dificultad que tienen las EPS, los empleadores y las administradoras en riesgos laborales en reconocer de manera adecuada esas prestaciones asistenciales, como es pues el servicio, como usted lo mencionaba, a los especialistas, como es poder tener el servicio pues a de pronto a un servicio de enfermería, a un servicio de, bueno, la entrega de pañales, tantas cosas, tantos insumos, y que desafortunadamente se ha vuelto casi del día a día. Es una situación que desafortunadamente en muchas ocasiones, si no es a través de una queja en la Supersalud o de una tutela, la EPS o la ARL o la persona que tenga que dar la prestación no la reconoce de como lo debería hacer. Entonces, realmente es una situación bastante lamentable para los trabajadores que están enfermos, para también aquellos quienes no son trabajadores. Y aquí hago un pequeño punto, saliendo un poco del tema de la estabilidad forzada, y es que ojalá pues todos aquellos quienes estén en esta situación pues puedan acudir a través de la autoridad administrativa, que es la Supersalud. Ellos tienen en su página una pestañita donde uno puede anotar la queja, y hoy en día también es muy fácil la presentación de la tutela a través de línea. Ya no se requiere, digamos, ir a los despachos judiciales para interponer esa acción de tutela. Simplemente es que uno tenga, ojalá, pues la orden médica que le da el médico tratante del especialista o del medicamento, y simplemente uno lo que hace es en línea es registrar sus datos, y de todas maneras así se coayuda. Porque, claro, insisto, desafortunadamente para las EPS se ha hecho prácticamente pan de cada día el no reconocer esas prestaciones o no reconocerlas sino ahora por medio de una autorización judicial o una orden administrativa de la Superintendencia de Salud. Entonces, para aquellos quienes nos están escuchando, los invito a que hagan uso de esos mecanismos para la protección de sus derechos.
Correcto. Doctora Sandra Marcela, hablando justamente sobre los derechos vulnerados, ¿cuáles serían esos derechos vulnerados de los trabajadores que padecen cáncer hoy?
Sí, claro, los derechos, de acuerdo con la Corte Constitucional, que analizó, digamos, la situación, una casuística especial de dos trabajadores que padecían cáncer en contratos de prestación de servicios. Más adelante vamos a mencionar la jurisprudencia para quienes quieran ahondar, pero la Corte Constitucional ha dicho que los derechos más vulnerados de los trabajadores que padecen cáncer son, pues, de la igualdad. Obviamente, porque pues una persona que padece cáncer pues no va a tener las mismas condiciones físicas ni mentales de una persona pues que no lo tiene. Obviamente todos esos tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, de cirugías, pues son muy desgastantes para una persona. Entonces, pues obviamente no va a tener la misma capacidad laboral. También, digamos, un derecho afectado, pues obviamente es el mínimo vital, porque si a mí no pues me terminan el contrato laboral o me terminan el contrato de prestación de servicios o de alguna manera pues me están incapacitando constantemente, incluso el hecho de tener una incapacidad pues ya vulnera mi mínimo vital, porque no voy a recibir pues el mismo dinero que recibía antes. Claro. Recordemos que las personas que están incapacitadas pues reciben los tres primeros días pues el 100%, después reciben las tres cuartas partes y después la mitad. Entonces pues también se viola el derecho al mínimo vital, también se viola el derecho a la estabilidad ocupacional. Claro, la estabilidad ocupacional reforzada, porque, pues, insisto, si me terminan el contrato de alguna manera o si me terminan esa relación laboral, pues yo voy a quedar, pues, sin tener con qué, digamos, poder acceder a tener alimentación, a cubrir mis necesidades básicas, y además me perjudican de cara y de paso, pues con el derecho a la salud, porque pues no me van a hacer las cotizaciones al sistema general de salud, y obviamente puede poner en riesgo el tratamiento médico. Entonces, digamos que todos estos derechos son vulnerados cuando no se renuevan los contratos de prestación de servicios, cuando no se renuevan los contratos laborales, cuando de alguna manera se vulnera el derecho del trabajo, y se vulnera por algunos empleadores sin considerar que esa persona se encuentra en una condición de debilidad manifiesta por claro. razones de salud, sí. pues estando incapacitada, pues con muchas incapacidades médicas vigentes, digamos que han sido notificadas previamente al empleador, pues obviamente se viola este derecho, porque pues eso, digamos que pese a que supone una carga para el empleador, digamos, debe ser respetado. O sea, estas relaciones laborales deben ser respetadas, insisto, a pesar de todas estas dificultades.
Ajá, ajá. Y ese derecho de un trabajador incapacitado al que se le termina el contrato de prestación de servicios en estado de incapacidad, pues obviamente se lo están vulnerando, ¿no es cierto?
Claro, así es, doctor Tito, claro. Obviamente, si se termina, insisto, un contrato de prestación de servicios, un contrato laboral, cualquiera que sea, un contrato a término indefinido, cualquiera que sea la relación laboral, pues obviamente de Contera viola los derechos de un trabajador. Incluso la Corte Constitucional recordó que la estabilidad laboral reforzada se ha usado de manera dominante cuando se debe proteger el derecho del trabajo de las personas o grupos de especial protección, como los trabajadores que padecen cáncer, y que, digamos, estas personas de especial protección constitucional pues se encuentran en un estado de debilidad manifiesta. En este sentido, la Corte pues ha señalado el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada aplica no solo a quienes tienen un vínculo de trabajador dependiente, insisto, que tienen un contrato de trabajo formal, un contrato de trabajo a término fijo, a término indefinido, por obra, labor, sino también aplica también aplica de manera muy especial a aquellos contratos en los que, digamos, se rigen por una relación civil, como son los contratos de prestación de servicios. Entonces, pese a que es un contrato de prestación de servicios, también aplica esa estabilidad laboral reforzada, porque pues es una condición similar. Obviamente una persona que se encuentra bajo la figura de prestación de servicios y que desafortunadamente es diagnosticada con una de estas enfermedades catastróficas, pues también tiene derecho a que se le protejan sus derechos laborales o sus derechos civiles.
De acuerdo, doctora Sandra Marcela, ¿qué papel tiene realmente la estabilidad laboral reforzada en Colombia?
Uy, doctor, es una pregunta muy bonita y muy amplia. Ajá. En este sentido, por ejemplo, mire usted que la Sala Constitucional en la sentencia T326 del 2024 explicó que existen personas que afrontan mayores dificultades al momento de ingresar al trabajo. Insisto, por ejemplo, si son madres, si son trabajadores con alguna enfermedad, si sufren cáncer, bueno, en fin. Y no solamente para ingresar en este trabajo, sino para, lo más importante, permanecer en él. Por lo que la integración debe tener un enfoque de género en la estabilidad ocupacional reforzada y un enfoque también de salud. Es fundamental abordar las desigualdades estructurales y sistémicas que impactan desproporcionadamente a las personas en el trabajo. Es decir, que aun cuando usualmente la justicia constitucional hace un análisis de casos partiendo de las reglas jurisprudenciales sobre el alcance de los artículos 3 y 53 de la Constitución Política, es necesario comprender que estos efectos pues son diferentes para cada relación laboral y que de todas maneras pues tienen una incidencia a lo largo de la finalización del contrato de trabajo o la no renovación, por ejemplo, de un contrato de prestación de servicios. Mejor dicho, esta estabilidad laboral reforzada tiene un enfoque constitucional, es un derecho fundamental que, aunque digamos no está explícito en la Constitución Política, está implícitamente allí. O sea, el hecho de que a una persona le terminen el contrato de trabajo o le terminen su contrato de prestación de servicios en razón a una enfermedad, pues es un acto totalmente desigual. O sea, es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado por ninguna formalidad o alguna circunstancia que aluda el empleador. Claro. En este caso, por ejemplo, doctor Tito, es muy importante el papel que juega el inspector de trabajo. Recordemos que es siempre, doctor Tito y queridos oyentes, para terminar cualquier vínculo laboral, incluso el contrato de prestación de servicios, debe siempre pedir permiso al Ministerio de Trabajo, al inspector de trabajo. Si no tiene este permiso, quiere decir más adelante que ese despido puede ser en vía constitucional declarado como ineficaz, es decir, que nunca ha existido a la vida jurídica. Entonces, pues entendería que no. O sea, que por la falta de este requisito, ese despido o esa terminación de contrato nunca existió. Por eso, señor empleador, recuerde que siempre en estos casos debe solicitar la autorización al inspector de trabajo para terminar esos contratos de trabajo. Recordemos también que hay, como dos causas para terminar esos contratos de trabajo. Unas veces cuando se termina efectivamente por la salud, se alude la condición de salud de la persona, y otras veces porque se aluden causas objetivas o causas que están en el por justa causa, mejor dicho. Pero en cualquiera de los dos casos siempre debe contar con la autorización del inspector de trabajo.
Es decir, que tanto el empleador como el trabajador tienen esa instancia, ¿no es cierto? Posibilidad de llegar ante el inspector de trabajo y también ante el juez constitucional, ¿no?
Claro, efectivamente, doctor Tito. O sea, el empleador debe solicitar permiso para despedir a cualquier trabajador que esté, obviamente, en una condición de salud o que vaya a mencionar que pues necesita despedir al trabajador porque, en fin, porque no tiene cómo seguir sustentándolo y demás. Pero en este caso, doctor Tito, el inspector, ¿qué es lo que entra a revisar? Sí. Efectivamente, que por ejemplo se hayan agotado todas las posibilidades de reubicación laboral, no sí. solamente, por ejemplo, y este es un tip para los empleadores, no solamente se trata de decir en la solicitud, necesito despedir al trabajador porque se enfermó y no lo puedo, o sea, no tengo en qué ponerlo a trabajar en razón de su salud. En efecto, pues el empleador también debe demostrar que ha agotado todas las posibilidades de reubicación. En este caso, pues sugiero de pronto acudir a la ARL para que efectivamente validen la condición de la persona y efectivamente miren si es posible esa reubicación o no es posible esa reubicación. No es que el inspector per se niegue la autorización. Lo que el inspector debe validar muy bien es que se haya agotado esa posibilidad de reubicación laboral. Así, digamos, lo consagran las distintas normas que están vigentes en estos momentos.
Claro.
Eso cuando se alude a la terminación, digamos, en razón de la salud. También puede existir el caso, doctor Tito, en que se alude una justa causa o una causa objetiva. O sea, porque, por ejemplo, porque el trabajador de pronto ha incumplido el contrato de trabajo, porque de pronto hay una justa causa para terminar ese contrato de trabajo en razón al incumplimiento del reglamento de trabajo. Son muchos casos los que se pueden presentar. Entonces, en ese caso, el inspector, que valida, doctor Tito, que se haya dado un debido proceso, que se le haya dado un debido proceso al trabajador que solicita desvincular en el tema disciplinario, o sea, que se le haya podido escuchar al trabajador, que el trabajador haya tenido la posibilidad de controvertir las pruebas, que, digamos, la sanción sea digamos equitativa a la falta que ha cometido. Entonces, todo eso es lo que mira el inspector de trabajo. Insisto, muchos empleadores, digamos, tienen la percepción de que van al Ministerio de Trabajo y el inspector siempre niega la autorización. No, y no es cierto. Lo que el inspector de trabajo debe es validar efectivamente que digamos se agote todo este debido proceso o se agote esa posibilidad de reubicación para que el trabajador no vaya a quedar en el aire, doctor Tito.
De acuerdo. Doctora Sandra Marcela, indudablemente que la Corte Constitucional pues ha venido analizando múltiples casos, ¿no es cierto?, en materia de la protección laboral reforzada. ¿Qué, en su experiencia, que ha encontrado, digamos, de casos analizados? Yo creo que hay una sentencia de tutela, tal vez la 326 de este año.
Sí, esa es la más reciente.
La más reciente. ¿Y usted qué nos podría agregar en este final de entrevista, que ya de por sí le agradezco que esté con nosotros demasiado tiempo, pero es importante que nuestra audiencia pues conozca también un poquito de casuística, ¿no?, que ha sido tratada por la Corte Constitucional.
Así es, doctor. Esta sentencia, para los queridos escuchas, bueno, todas las personas que quieran profundizar, es la sentencia 326 del 2024. En esta sentencia, doctor Tito, se analizaron dos casos relacionados relacionados de trabajadores que padecían cáncer y les fueron terminados sus contratos de prestación de servicios sin más. O sea, digamos que el contrato se finalizó, el contrato de prestación de servicios finalizó y no les fue renovado. Entonces, en estos casos, fueron dos casos en los que la Corte pues analizó precisamente y toca todo el tema de la estabilidad ocupacional reforzada, insisto, y no solamente lo circunscribe a los trabajadores que son dependientes, sino, digamos, dice que la estabilidad laboral reforzada también abarca todos los contratos de prestación de servicios. En este caso, por ejemplo, en el caso del señor Francisco, de una de las tutelas, la Corte analizó que la empresa no tuvo en cuenta la protección a la estabilidad ocupacional reforzada y no se buscó, por ejemplo, en el caso, autorización del Ministerio de Trabajo. Entonces, pues obviamente porque la empresa no solicitó esa autorización al Ministerio de Trabajo para terminar ese contrato de prestación de servicios, se dio por sentado que la finalización de ese contrato se dio por causa o con ocasión del estado de salud de ese señor. De igual manera, la sala indicó por ejemplo, que el lavadero de carros, porque el señor trabajaba creo que en un lavadero de carros, desconoció la carga que tenía el empleador de valorar otras alternativas, como ya lo mencioné, para reubicar a la persona, para que este señor pudiera, digamos, continuar con el vínculo contractual, como la de efectuar, pues obviamente pues el empleador tenía que mirar si debía efectuar ajustes razonables en el entorno laboral, podía reubicarlo, en fin. Por eso, insisto, tan importante es el acompañamiento, en este caso, de la administradora de riesgos laborales en ese tema. El contratante lo que debió haber hecho, pues era proceder antes de la terminación unilateral del contrato a solicitar la autorización al Ministerio de Trabajo. Entonces, en consecuencia, en ambos casos, porque eran dos casos, también el de una señora que padece esta enfermedad, la Corte le ordenó a los contratantes renovar la orden de prestación de servicios e igualmente mejorar las condiciones en las que se venían desempeñando estos contratos de trabajo. Por último, también ordenó cancelar los honorarios dejados de percibir entre el momento en que se presentó la tutela y la decisión, así como pagar lo muy importante, la indemnización que trata el artículo 26 de la ley 361 del 97 y que corresponde al pago de 180 días de honorarios por concepto de sanción por despido discriminatorio. Entonces, en conclusión, doctor Tito, recordemos a los empleadores y a los empleadores que siempre deben solicitar esa autorización al Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Trabajo no es el foco, sino que realmente lo que busca es validar efectivamente que ese despido, esa terminación, pues se dé en circunstancias que no vulneren los derechos de los trabajadores. Y también a los trabajadores decirles que si son víctimas de estas situaciones, pueden acudir a través del juez de tutela para ordenar el reintegro. Y que siempre los jueces de tutela deben analizar estos casos, pues a la luz, como le digo, de la estabilidad laboral reforzada, doctor Tito. A todos muchas gracias y bueno, muy contenta de estar aquí compartiendo este pequeño encuentro.
De acuerdo, doctora Sandra. Es importante que nuestra audiencia sepa que la vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un hecho, ¿no?, que la afecta, indudablemente. Para ello, la doctora Sandra Marcela pues ha tenido esa cortesía con nuestro espacio de acompañarnos con estas explicaciones que son bien importantes desde el punto de vista del conocimiento de la ley. Muchas personas se enferman, no saben qué hacer, se angustian y viven un momento difícil en su vida. Y no hay tal, porque la ley está para proteger a esas personas. De acuerdo a lo que ha dicho la doctora Sandra Marcela, nuestra invitada especial, en torno a el reconocimiento de los derechos a los trabajadores, que no importa que tengan un contrato de prestación de servicios, no importa que no tengan contrato laboral, porque sí, el contrato puede ser verbal o escrito. De todas maneras, están protegidos por la ley laboral que hay en Colombia. Y por esta situación, que como lo ha explicado la doctora Sandra Marcela, pues es fundamental conocer que hay un derecho de estabilidad laboral reforzada que lo contempla la ley colombiana. Doctora Sandra Marcela, muchísimas gracias por estar aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral.
A ustedes muchas gracias por invitar.
A Estefanía Gómez Castaño, a Carmen Sofía Támara, a la doctora Ángela María Gómez Marín, a la doctora Sandra Meneses, Sandra Marcela Meneses, nuestra invitada especial, a todos los inspectores de trabajo, a todos nuestros invitados este año, que les agradecemos indudablemente su colaboración, a nuestro productor aquí en nuestra radio, Nicolás Gómez Palacios, a nuestro director también, Gabriel Ignacio Gómez Marín, y a nombre de mi persona, Tito Martínez Ortiz, que soy la voz oficial de esta radio que se fundó hace 15 años y que es una radio académica originada desde la Universidad Piloto de Colombia, pues nos sentimos muy complacidos de haber llegado durante este año 2024 con la radio académica, trayendo temas muy importantes del mundo del trabajo y la bioética laboral, siempre orientados a darle conocimiento a nuestros oyentes, a traerles temas interesantes que tienen que ver con su desempeño laboral, con los temas más actualizados y temas que son fundamentales conocer y tratar en un programa de radio académica. Aquí en el mundo del trabajo, pues los hemos tratado de la mejor forma posible, haciendo énfasis en que es una radio que le llega con comunicación fácil de entender a nuestro público. Por ello, les agradecemos la sintonía y los invitamos muy cordialmente a que el año entrante, 2025, seguramente vamos a continuar con este programa de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Por eso los invitamos a estar pendientes cuando arranque el año académico en la universidad. También estaremos ahí arrancando con más espacio en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Para todos ustedes, una feliz Navidad, feliz año y hasta el próximo año.
En Unipiloto Radio hemos presentado El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. La información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio, bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, egresada del Programa de Negocios Internacionales. Conduce Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio Online. No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía, solo por Unipiloto Radio Online.